Yo comprendí lo que era ser policía hasta que ya me tocó estar activa. Conocía que podía hacer yo un cambio significativo en la vida de cada una de ellas. O sea, no nada más era llegar y ir a un folio de violencia, sino en qué más podía ayudar a la persona que estaba ahí. Yo en su momento, cuando era más joven, sí creo que me ayudó mucho el ser modelo, el salir en la televisión y en el estar en este área, como dices tú, el espectáculo, pero con un enfoque de desarrollo personal. Cuando tú centralizas tus pensamientos, puedes decir, no quiero ser igual al resto. Y eso era lo que yo quería. Porque al final de cuentas, el liderazgo es tener ideas y tener ese compromiso, porque no solamente es con nosotros mismos, sino con la ciudad. Pero déjame decirte que todo esto salió por no querer quedarme en donde yo pensé que me iba a quedar. O sea, porque yo siempre me he visto muy alto. Pero vuelvo y te repito, o sea, me ha costado el llegar hasta allá. Para mi punto de vista y hablando en lo personal, pues todos los días la gratifico de alguna otra forma porque no sé si voy a regresar a mi casa. Eso es algo bien importante.
Qué gusto estar aquí en esta mesa de Expoliderazgo y hoy tenemos a Cristal Frank, Policía 3, y es un honor poder tener a un oficial de policía hoy aquí en Expoliderazgo. Cristal, bienvenida a esta mesa.
Ay, muchísimas gracias. Créeme, bueno, para mí es un honor, las personas que no saben, ya tengo muchos años de conocerte, ¿verdad? Pero el estar hoy aquí para mí es una invitación muy buena, porque aparte del gusto, las personas que nos van a estar viendo creo que van a aprender mucho.
Gracias, Cristal. Y pues para ir iniciando, realmente esta conversación, pues es una conversación que queremos ir construyendo. Tú, pues bueno, tú has estado ya en la policía por algunos años, pero has ido teniendo un desarrollo pues bastante interesante, pero bastante sostenido. Y dentro de tus actividades como policía es también dar conferencias, pues brindar apoyo social, brindar apoyo a mujeres en temas de violencia de género, en varios aspectos, y te has ido desarrollando dentro de la academia y dentro de la policía, y también y actualmente estás sigues capacitándote y preparándote. Eres una mujer que no para, estás haciendo aparte otros estudios, otra licenciatura, etcétera. Pero quisiera que entráramos en materia y yo creo que es la pregunta podríamos iniciar con esta pregunta. ¿Qué te hizo tomar la decisión de ser policía?
Bueno, hoy por hoy yo creo que es muy bonito cuando a nosotros, y más como mujer, yo creo que a este punto de la sociedad le comentan lo que ha ido desarrollando, hasta dónde ha llegado. El ser policía no ha sido fácil hasta ahorita, ¿verdad? Pero en su momento, cuando yo tuve el pensamiento principal de querer ingresar a la policía, solamente era por, se podrá decir, porque vi una convocatoria, pero al 100% así como que el énfasis de decir yo quiero ser policía, pues la verdad no. Cuando yo ingreso a la Academia de Policía, ya voy a cumplir yo 2 años en octubre de este año, cumplo 2 años ya de policía activa, pues me era hasta cierto punto difícil analizar pues los sacrificios, las cosas que tenía que yo dejar para poder estar aquí. Y dejar no me refiero a lo mejor, porque yo nunca he tenido ningún tipo de adicción ni nada, ¿verdad? Ni siquiera el alcohol, pero sí me refiero en cuestión de poder decir voy a cambiar mis hábitos totalmente, me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a saber lo que es trabajar de noche, horarios diurnos. Y yo comprendí lo que era ser policía hasta que ya me tocó estar activa. Cuando yo salgo de la Academia de Policía, a mí me mandan a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a la cual pertenecí 1 año. Y en ese año puedo decir que me desarrollé totalmente en comprender todo lo que la mujer juarense pasa. A veces pensamos que, pues sí, ¿verdad? Anteriormente escuchábamos que Juárez nada más era una ciudad con problemas hacia la mujer, ¿verdad? De violencia. Pero poco a poco, y conforme me daban mis talleres y el conocimiento que iba aprendiendo, conocía que podía hacer yo un cambio significativo en la vida de cada una de ellas. O sea, no nada más era llegar y ir a un folio de violencia, sino en qué más podía ayudar a la persona que estaba ahí.
Oye, Cristal, antes de seguir, tú fuiste y participaste como modelo. en ciertos en ciertos espacios y en televisión y en eventos y así. Y entonces dar un brinco del modelaje y de siempre te gustó, pues siempre te gustó la academia, siempre te gustó el servir a los demás, pero luego te metiste a esta área del modelaje y luego déjame regreso un poquito. ¿Cómo brincas de este mundo del espectáculo y de las pasarelas a aportar un uniforme como el que tienes ahora?
Bueno, yo siempre he pensado que el desarrollo personal va a ser muy importante en la vida de cada uno de nosotros. El impacto que a lo mejor yo le voy a dar al uniforme no es tanto porque digan, ah, esa mujer es atractiva y es algo que yo agradezco mucho, ¿verdad? Pero cuando yo ingresé a una academia de belleza, ¿verdad? Cuando empecé a modelar, yo me sentía bien con eso. Pero también en el enfoque y en el énfasis de que la mujer veía como, pues, como un ejemplo, ¿no? Porque al final de cuentas una modelo es eso. O sea, el voltear a ver y decir, ay, voy a tratar de maquillarme como ella, voy a tratar de ser como ella. Y a mí siempre me gustó eso, no solamente voltear y pensar en mí, en que estaba realizando lo que yo quería y mis sueños, ¿verdad? Que sí, bien, era, es algo bonito, ¿verdad? El modelar. Se me ha facilitado toda la vida el ser fotogénica, también no voy a decir que no. Espero que también salga bien en el video, ¿verdad? Pero el ser ejemplo también para las mujeres que de alguna u otra forma pasan por esa depresión y decir, ah, o sea, sí puedo salir de eso. Porque se piensa que la mujer que está arriba de una pasarela no es como que muy perfecta, ¿no? Hasta cierto punto y no totalmente diferente. A lo mejor eso es lo que te saca de la depresión por la cual estás pasando, ¿no? Entonces, yo en su momento, cuando era más joven, sí creo que me ayudó mucho el ser modelo, el salir en la televisión y en el estar en este área, como dices tú, el espectáculo, pero con un enfoque de desarrollo personal. Entonces ya cuando veo la academia, como decíamos ahorita, ¿verdad? El entrar a la policía, sí se ve como que totalmente diferente, pero al final de cuentas sigue siendo desarrollo. Entonces no a lo mejor con el mismo enfoque, pero de alguna otra forma sí se complementa.
O sea, te dio cierta plataforma de seguridad y estás diciendo algo muy crucial. En aquel entonces, hace pues algunos años, no tantos porque estás muy joven, sí. Pero algunos años tú entraste como en un proceso de depresión, de desánimo. ¿Puedes como contarnos un poco de eso? Y más que la historia, ¿qué fue lo que te ayudó a salir de un proceso como este? Porque al final de cuentas, todo el mundo, sea un empresario, sea un policía, sea un estudiante, sea un político, sea un gobernante, claro, pasa y pasamos por circunstancias y situaciones complicadas y cada quien lo gestiona o lo enfrenta de distintas maneras. Uh-huh. En tu caso, como una, pues en su momento como adolescente, uh-huh, te ayudó el modelaje. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué pasaba en ese momento por la cabeza de Cristal?
Pues bueno, yo siempre me he catalogado como una niña desde su momento, con un pensamiento un poquito más grande. Y más grande me refiero como que era muy centrada para la edad que yo tenía. En ese entonces sentía como que tenía la responsabilidad de cuidarme yo sola. Entonces, por diferentes circunstancias, como que cargaba con ese pensamiento de decir, tienes esta edad, y no me brincaba mis etapas, porque siempre las tuve muy fijas, ¿verdad? Pero decir, ah, ok, si me desarrollo o hago algo, tiene que ser por mí. Yo nunca esperé absolutamente nada, ni aún de mis papás. Eso es algo que sí dejo muy en claro, porque al final de cuentas, hoy por hoy que estudio la carrera de psicología y analizo a la Cristal de antes, veía más viable el irme a modelar, el salir en fotografías para salir en esa depresión y canalizarla para algo bueno. Porque sí, o sea, como te decía, a lo mejor las compañeras me veían como un ejemplo y decían, ay, qué padre, o sea, qué bonita sale, o los videos, ese tipo de circunstancias y de cosas, pero no dejaba de estar en depresión. Yo respeto mucho cualquier tipo de religión, los pensamientos de las personas, pero yo siempre he creído en Dios. Entonces, el analizar lo que estaba pasando y decirle a Dios, pues voy a poner hasta cierto punto todo lo que estoy pasando para que tú lo canalices de una manera buena. Entonces yo eso lo veía de alguna otra forma, como que mis pensamientos y toda la energía, porque soy una persona con mucha energía, se iba directamente a eso. Entonces yo lo veía para algo bueno. De alguna otra forma, como lo decía anteriormente, pensamos que una persona que sale en una foto o en un video o que habla es una persona que no pasa por depresión, pero es alguien canalizando las situaciones que está pasando. Entonces yo creo que en ese enfoque trataba de no caer yo misma, porque yo decía, es que no estoy esperando a que alguien venga a sacarme de esta depresión. Yo tengo que hacerlo poco a poco. Y a lo mejor las personas que nos están escuchando piensan que un adolescente no va a pensar así. Y sí, o sea, habemos muchas personas que pasamos por diferentes tipos de situaciones, que cuando tú centralizas tus pensamientos, puedes decir, no quiero ser igual al resto. Y eso era lo que yo quería. O sea, no ser igual a mis compañeros de la secundaria. Y no lo digo en una mala idea, sino que yo decía, no quiero ser igual que todos. O sea, quiero hacer esta diferencia. Y aún dentro del modelaje, yo siempre trataba de ser diferente a uno de mis compañeros. Entonces, yo creo que mi depresión iba canalizada a eso, pero siempre para algo bueno.
Tú, lo que estás diciendo, esa canalización de pensamiento, esa canalización de energía, se puede canalizar para cosas autodestructivas o claro, destructivas hacia nuestro entorno o hacia el entorno de la persona, o pueden ser canalizadas para nuestro propio crecimiento, nuestro propio desarrollo. Y hablas de esa canalización de tu energía y tus emociones y tus pensamientos hacia Dios, hacia tu fe, sí, pero también hacia una actividad que a ti te hacía uh-huh. sentido y te causaba satisfacción, como alguien que puede hacerlo en el deporte uh-huh. o como alguien que puede hacer en cualquier otra área artística o claro, en un instrumento, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma en que podríamos canalizar. Y tú estudiaste en la secundaria, sí, en la federal número 1.
Así es.
Y tú hiciste que entrara un programa en aquel entonces en contra del bullying o para ayudar a los jóvenes y más de mil jóvenes que sí, estudiaban en ambos turnos de la Federal 1 fueron beneficiados por ti, y a lo mejor muchos de esos jóvenes, si no es que la gran mayoría, no se enteró que Cristal era la que estaba moviendo los hilos para que entrara un programa como ese a pues ayudar a que los jóvenes tuvieran una conciencia más profunda de en contra del bullying. ¿Qué te movió? ¿Qué te movía en ese momento? ¿Estabas en ese proceso personal de luchando con situaciones personales,
claro,
pero al mismo tiempo estabas pensando a tus 13, 14 años, 15 años en ayudar a los demás? ¿Qué te mueve a hacer eso?
Bueno, ya no me acordaba. Es una de las cosas, ya no me acordaba, aunque no soy muy grande, pero no, en sí no lo tenía así como que muy, muy presente. Sí, yo cuando estaba en primero y secundaria en la Federal 1, pues buscaba la manera de cómo ayudar, no solamente ayudarme yo, sino ayudar a los demás. Yo siempre también he sido de la creencia que si yo estoy pasando por cosas difíciles, no me puedo como quejar mucho porque hay personas que pasan por cosas peores. Y eso es una parte muy importante porque eso siempre me ha movido. Cuando empezaron las típicas votaciones que para mesa del consejo de alumnos y todo eso, me acuerdo que no ganó mi plantilla, o sea, ni siquiera gané yo, pero los profesores siempre a lo largo de la vida me han visto como la muchachita modelo, ¿no? Y es algo que yo hasta cierto punto ahorita se los agradezco totalmente. Y ellos me metieron a la fuerza. Ellos dijeron, pues no ganó la plantilla de ella, pero la vamos a poner. Y recuerdo mucho que yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer que no sea la típica tardeada, no? O los bailes que hacemos aquí. Y no porque fuera anticuada o porque no me gustara, ¿verdad? Al final de cuentas era un adolescente. Pero vuelvo y repito, o sea, el crecimiento personal. Yo siempre lo he traído desde bien chavita, y no porque me lo hayan inculcado, sino porque yo de alguna otra forma lo vi como ejemplo, el decir, yo quiero ser así el día de mañana. Entonces, cuando paso por esta depresión que te comento, yo solita me ayudaba. Y yo llegué a un punto en decir, bueno, yo lo estoy tratando de hacer. Obviamente necesito ayuda, ¿verdad? Pero hasta ahorita he sido fuerte en hacerlo sola. Pero hay personas que no. Entonces, cuando trato de implementar con un grupo de jóvenes a los que yo asistía, como te comento, yo siempre he creído en Dios, ¿verdad? Pero he sido muy respetuosa en diferenciar lo que debe ser laico y lo que debe estar por medio de Dios. Pues vimos la manera de cómo ingresar a la escuela tanto en el turno matutino como en el turno vespertino, un programa en donde los jóvenes que estuvieran pasando por situaciones de violencia, de bullying, pues canalizaran eso hacia allá, o sea, lo llevaran para que esa carga la manejaran de una forma en la cual fueran atendidos de buena manera. Algo bien importante es que yo nunca he pasado por bullying, ni tampoco por violencia. Mucha gente pensará que a lo mejor una persona que está aquí sentada hablando acerca de ese tipo de temas es porque ha pasado por esas situaciones. Y yo puedo decir que gracias a Dios no lo he pasado, pero eso no quiere decir que no sepa y que no pueda ser yo un pilar para la ayuda de los demás. Entonces, pues a mi corta edad yo sí sabía que podía hacer una diferencia en los compañeros, porque a pesar de que nada más nos veíamos así mínimamente y en las clases, sabía que había detrás de cada uno de nosotros pues problemas, ¿no? A lo mejor el chavito de los papás que se divorciaban, la compañera que no traía ni siquiera para el lunch ese día, o sea, cosas muy mínimas que a esa edad no te fijas. Pero si vas como que centralizando los pensamientos, dices, ah, caray, sí puede que recaiga en un problema mayor. Hoy por hoy, yo que soy mamá, puedo decir que podemos cortar con patrones de crianza. Y okay. Eso siempre lo he dicho, porque yo analizo y volteo a ver mi vida y había acciones o cosas que mis papás hicieron o provocaron en mí que yo digo, no lo voy a hacer hoy con él. Entonces, cuando yo me acuerdo de mis compañeros o hoy por hoy que soy policía y veo jóvenes pasando por situaciones de crisis existenciales, pues lamentablemente no todo es culpa de la persona, ¿no? O sea, los papás tienen mucho que ver en esto. Pero ahí es donde puedo decir, yo voy a cortar con el modo de crianza con el cual mis papás me tenían o hicieron conmigo. Y eso lo llevo a qué? A que éramos jóvenes de secundaria. Yo no tenía la diferencia a ellos, éramos de la misma edad todos. O sea, no había manera de que alguien pudiera pensar diferente. Y eso lo digo sin ego. O sea, no lo digo levantándome y diciendo, ah, yo pude, no. Pero diciendo, ok, ¿de qué manera puedo hacer que por lo que estamos pasando, siendo víctimas circunstanciales, se podrá decir, pueda cambiar? Para que no sigamos estos patrones el día de mañana nosotros.
Estás hablando de no victimizarnos.
Claro.
Porque digo, hablando de los papás o hablando de las circunstancias que cada uno pasamos, porque todos pasamos por circunstancias.
Sí.
Buenas, malas o regulares, pero al final del día tú vas a decidir cómo vas a protagonizar tu propia historia, ¿no?
Exacto.
Entonces, no nos victimizamos. Digo, eran las herramientas a lo mejor que tenían nuestros papás en ese momento o las personas con las que vivimos en ese momento. Eran sus herramientas y no tenían o conocimiento o no tenían lo que fuera.
Claro.
Para darnos ese desarrollo que a lo mejor en ese momento Cristal estaba buscando, pero lo que estás hablando es que nosotros nos responsabilicemos de nuestras propias acciones sin traer culpables, porque al final sí. De cuentas, yo creo que la culpabilidad no nos beneficia, ¿no?
No, y sabes que ese es un tema que a lo mejor mucha gente puede tomar a mal, pero quien me conoce sabe que soy muy claridosa también, y esa es una de las cosas que yo creo que son parte de mis características. No me gusta herir a las personas, pero mis puntos de vista yo sí los tengo bien sólidos. Y ese es una de las cosas. El revictimizarte no va a servir absolutamente de nada, porque imagínate si yo digo, me hicieron, y luego, ok, recaemos en mi mamá o en mi papá, y luego ellos me van a decir, sí, pero es que también a mí me hicieron. Y luego me hicieron. Entonces no vamos a llegar a ningún punto. O sea, el cortar con patrones de crianza, como lo decimos, es decir, ok, ya me pasó, pero ¿qué voy a hacer yo diferente para que esto ya no siga pasando en mi persona? Yo me está molestando claramente. Le estoy echando la culpa a alguien que tuvo totalmente la culpa. Ok, sí, pero de aquí en adelante, esto que me está molestando a mí, voy a dejar que corte aquí para que no transgreda la vida de otra persona. Ya sea de las personas que conviven con nosotros, de los hermanos, de los hijos, de aún de las amistades, porque lamentablemente estamos tan dañados en ocasiones que aún las personas que conviven con nosotros se dañan por culpa de nosotros. O sea, te lo decía, yo soy muy claridosa, pero eso no quiere decir que yo sea grosera. Entonces, si a lo mejor en mi punto hubiera dicho, nah, es que a mí me trataban así, pues yo hubiera seguido, pero eso no, a mí no me va a beneficiar absolutamente nada. Y eso es una de las cosas que yo siempre he dicho. O sea, el revictimizarte no te va a llevar a, ni a un propósito, porque si tú tienes... Si tú como persona no tienes un propósito en esta vida, qué aburrido, la verdad. Yo a mí me decía mi psicólogo, porque yo voy con el psicólogo y no estoy loca. Estudio psicología, pero de todas formas voy con el psicólogo y yo creo que siempre lo voy a seguir haciendo. Y el psicólogo decía, de nada va a servir el que tú te estés como que autoflagelando. Es que pobre de mí, es que pobre de mí, porque eso no te va a llevar al propósito que tú quieres. Yo soy una persona con hiperactividad. O sea, pienso las cosas así muy rápido. Siempre estoy pensando. A lo mejor ya no estoy trabajando, pero estoy pensando qué voy a hacer en mi casa. Y luego en mi casa lo de la escuela. Y siempre tengo que hacer una actividad. Y en este punto, llevándolo como algo bueno, yo decía, bueno, ¿qué actividades extras podemos implementar en la sociedad para que personas como yo, lejos de sentirse como llenas de energía y llevarlas a algo en el que den su punto de vista y dañen a los demás, que sea como algo canalizado para que las personas que pasan por problemas psicológicos lo lleven a un punto de decir, voy a tener un propósito? A lo mejor puede que vayan personas a la iglesia, a cualquier tipo de iglesia, y digan, ay, qué padre, voy los domingos a la iglesia, hago mi rutina de lunes a viernes, voy al trabajo, el domingo si es que voy a la escuela, y ya otra vez el lunes, martes, miércoles, pero no llevan un propósito de metas a corto, mediano y largo plazo. Decir, bueno, me voy a comprar un carrito al menos de aquí a 2 meses. Y si te pones a pensar y tú lo has hecho, o las personas que nos están escuchando, de alguna u otra forma eso te impulsa a decir, ah, no, tengo que guardar. A lo mejor en algo mínimo. O decir, de aquí a diciembre me quiero ir de viaje y voy a juntar este dinero. Y aunque juntes 15 pesos, pero te impulsa a decir, voy por una meta. Alguien que no tiene muy fijo el propósito aquí en esta vida, y lo digo personalmente, siento como que la depresión se lo va a comer vivo. O sea, la depresión y problemas psicológicos, porque no estás yendo más allá de lo que tú puedes dar. Siempre vas a recaer aún en la revictimización y en problemas de situacionales, pues en lo que has estado pasando, te va a llevar nada más a estar así en un círculo vicioso, pues, de no salir de ahí.
Cristal, estamos hablando en este podcast y vamos a hacer un pequeño corte aquí y regresamos con Cristal Frank, policía municipal aquí en Ciudad Juárez.
Ok, gracias.
Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar 3 cosas que conecté completamente con eCentral. Número 1, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número 2, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número 3, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Estamos aquí en la mesa de Expo Liderazgo a través de Alternativa FM 100.3, conversando con Cristal Frank y estamos hablando de esta responsabilidad de no ser víctimas y poder ir saliendo. Pero vayamos avanzando nuestra conversación, Cristal, y ya como una policía municipal nos has ido compartiendo el ¿por qué, no? Y el cómo has ido creciendo en esta carrera. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue este proceso para poder? Decías hace un momento, tuviste que cambiar hábitos, tuviste que hacer una reingeniería. Pues en tus pensamientos.
Sí.
Tuviste que hacer una reingeniería en tu forma de pensar. Tuviste que hacer una reingeniería en tu agenda. Tuviste que hacer una reingeniería, pues no en el propósito, porque tu propósito es ayudar, pero sí en esas formas de cómo llevabas tu vida para ahora convertirte en una policía. ¿Cómo viviste ese proceso de reingeniería interna?
Sí, es difícil. Al principio es difícil porque obviamente, como lo decía, ¿verdad? No es lo mismo ir a llevar papeles para tratar de entrar a la policía porque tienes como que un enfoque totalmente diferente. Ciudad Juárez se catalogaba anteriormente como una de las ciudades más violentas. Entonces, pues no todas las personas que conviven contigo te van a decir que es muy buena idea entrar a la policía, principalmente la familia. Y muchas de ellas te van a decir, olvídate de mí si entras a la policía. Yo creo que principalmente los papás, ¿no? Pero en este proceso, cuando yo ingreso, yo siempre tuve la fe en que me iba a quedar. Cuando algo a mí me gusta, yo desde un inicio sé que va a pasar y que ya estoy casi, casi como quien dice ahí, ¿verdad? Entonces, pues entre exámenes físicos y de diferentes situaciones que hacen, pues sí, quedo en la academia, sale ahí mi apellido, mi nombre y... Pues bueno, hasta ahí era como que todo felicidad, ¿no? El ir a comprar las cosas que te piden para, pues para asistir a la academia toda la semana. Pero ya aquí es cuando te paras. Yo me acuerdo que el primer día que yo asistí, me tuve que levantar para empezar antes de las 4 de la mañana. O sea, porque tenía que estar literalmente ahí a las 5 de la mañana en la academia. Y pues no, todas las personas estamos acostumbradas a tener una vida así, ¿no? De corre y lleva y haz y esto. Entonces... La carga no solamente es física, porque también no era una persona que yo llevara a lo mejor el ejercicio. Y puede que, me acuerdo mucho, fíjate, que cuando yo recién ingresé el primer día, había un compañero que estaba también como prospecto a cadete. Y pues él como que hacía ejercicio el compañero porque estaba así mamer. Entonces nos volteamos todos a verlo y dijimos, no, pues él va a ser bien padre los ejercicios. O sea, él se va a quedar aquí porque... va a correr como si nada y las lagartijas y los abdominales. Y fue uno de los primeros que salió. Porque en la academia no solamente pasas por situaciones físicas, sino también por situaciones mentales. Tú lo comentabas, tienes que cambiar totalmente a veces muchos pensamientos y no lo digo por mal. Lamentablemente el juarense le echa mucho a este tipo de carrera porque al final de cuentas es una carrera policial. Y yo respeto mucho el uniforme. O sea, las personas que me conocen saben que lejos de verme bien... el uniforme se respeta. Y cuando yo estaba como cadete, veía a los compañeros que ya eran policías activos y yo los veía como ejemplo y decía, ay, el día de mañana quiero estar ahí. Pero siempre con un enfoque de decir, también pasaron por esto. O sea, también si él pudo, yo también puedo.
Cristal, ¿cuál fue una de las cosas mentalmente que tuviste que reestructurar? O sea, ¿qué pensamientos tuviste que cambiar? ¿Qué formas de pensamiento tuviste que cambiar? Por ejemplo, dices tener que levantarme temprano. Sí. Pues sí, no se trata nada más de bajarle para en vez de levantarte a las 6, le pones un 5. No es eso, no. Cambiar la alarma. Hay algo más profundo. Sí. Platícanos un poco más ese proceso.
Yo digo que en mi persona hay dos... situaciones más fuertes. Número uno, lo mental, o sea, el tiempo, todo el tiempo que estás ahí, tener esa paciencia, porque es una persona que no tiene mucha paciencia a muchas cosas. Entonces, el saber que va a estar todo el día ahí, de alguna otra forma, encerrada, porque estamos en una academia, en una escuela, en una estructura, pero te desesperas porque todo el día ves a todas a las mismas personas, todo el día, todos los días por un cierto tiempo, entonces es difícil... pues decir, no es mi familia y luego convivo con ellos, porque decía, a veces con la familia, ahora que pasó lo del COVID, estaba uno así en familia, se desesperaba. Ahora imagínate convivir con diferentes tipos de caracteres, tenerles paciencia y canalizar las emociones a algo bueno y decir, oh, ok, es mi compañera, mi compañero y voy a tenerles paciencia. Y la otra es que quien me conoce también sabe que tengo un carácter muy fuerte y pues ándale, que ahí no mandas. Ahí no mandas y que tienes que aprender a tener un carácter con un temple moderado porque hay una persona que tiene una jerarquía mayor que la tuya. Entonces, si la persona te está diciendo las cosas, también es por un bien tuyo. Al final de cuentas, tienen más experiencia que tú. Pero, pues, como cualquier civil, ¿no? Yo también soy civil cuando no traigo un uniforme puesto. Pero llegamos queriendo imponer y decir, no, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Entonces ya cuando llegas ahí es, ah, caray, espérate, no.
Aquí sí te voy a decir sí. Lo que tienes que hacer.
Ajá. Entonces aún a pesar de eso, yo siempre dije, tengo que cambiar mi carácter. O sea, mi carácter se tiene que ir moldeando poco a poco para que al final de cuentas, es parte al final de todo esto.
¿Hubo algo que te costó un poco más de trabajo? ¿Qué fue lo que más trabajo te costó en ese cambio de carácter? Sí, tu toma de decisiones y que no te dijeran, pero hubo algo que...
Sí,
que...
el no contestar. El no contestar, porque sí era muy difícil a veces decir, estás mal. Porque a todos, y es algo malo que yo puedo decir que es una de mis debilidades, el decir estás mal. O sea, porque es muy fácil decírtelo, pero no aceptarlo cuando uno está pasando por eso. O sea, si tú me dices ahorita, si yo te digo a ti, ¿sabes qué, Ralo? Está mal lo que acabas de decir. Pues fue bien fácil. Pero el decir, híjole, acabo de decir algo que está mal, y luego yo analizarlo, claramente no lo voy a decir en público, ¿verdad? Entonces yo creo que esa era una de las cosas, decirle a los instructores o a las personas que convivían conmigo, no, está bien lo que usted está haciendo, la que está mal soy yo. Era, yo creo que esa fue una de las cosas y de pensamientos que como civil traje hacia acá y tenía que cambiar totalmente.
Ok, qué interesantes procesos, porque vemos a la policía en cualquier parte de la República, en cualquier parte de donde estamos, y hoy le estás poniendo rostro ¿no? De alguna manera a una autoridad. Y es que los policías son humanos.
Claro.
Y sí. Los policías también sienten, y los policías también tienen ciertas. No ciertas, tienen igual que cualquier persona circunstancias que tienen que enfrentar. Claro. Con uniforme o sin uniforme lo tienen que enfrentar. Entonces, por eso esta conversación, digo a quien está escuchando a través de la radio, digo uniforme porque traes el uniforme uh-huh. puesto, pero hablas de jerarquías. Cristal, ¿cómo se percibe el concepto de liderazgo en la academia, en la policía? ¿Cómo es ese concepto de liderazgo? A veces, bueno, el liderazgo es influencia, el liderazgo es alguien que te va a influenciar y es alguien que te va a ayudar y te va a dirigir, pero creo que tiene otras implicaciones la palabra liderazgo dentro de un sistema policial.
Claro. Pues bueno, desde la academia es una base. La academia es la base y quien forja al cadete para que se convierta en un policía, ¿no? Entonces, el liderazgo comienza desde ahí. Obviamente, y lo dije hace rato, no todos pensamos de diferente forma. Todos pensamos, perdón, de diferente forma, no de cierta forma en común todos. Y eso es bueno, porque al final de cuentas el liderazgo es tener ideas y tener ese compromiso, porque no solamente es con nosotros mismos, sino con la ciudad. Nosotros también nos quitamos el uniforme y somos un civil. Por eso cuando las personas hablan mal del policía, pues obviamente yo soy policía, me molesta, ¿verdad? Pero es decir, oye, yo también salgo del trabajo y ando ahí en el Walmart y me molesta que roben en la esquina y que se metan a alguna casa. Ha habido compañeros hasta que se han metido a casas a robar. ¿Y a qué voy con esto? Sí, el liderazgo es tener un comandante, a lo mejor tener un supervisor, tener un rango dentro de la policía, pero también el liderazgo va a ser desde una persona que está en una pluma levantándola para que ingresen los automóviles. Ese el ir a algo, a lo mejor algún juego de fútbol y vemos a alguna persona que está ahí liderando, el solo hecho de que ingreses sin bebidas alcohólicas o sin drogas. O sea, hasta el mismo tránsito, ¿no? Que está en un semáforo diciéndote qué tienes que hacer. El liderazgo yo creo que lo lleva cada una de las personas, independientemente si te ponen o no te ponen un rango, en tu trabajo, tú como persona te vas a ir desarrollando en eso. Le vas a poner corazón, vas a ver de qué manera hacer las cosas diferente. A lo mejor no todos tenemos un propósito en común, pero si lo analizamos desde ese punto, yo creo que el liderazgo son las acciones que cada uno de nosotros desarrollamos ya con el uniforme puesto.
Ok. Y hablando pues de este mismo tema de liderazgo, ¿qué es como lo más o cómo tú gestionas? Pues ya sí de la sociedad, sí como civil, sí como policía, pero en tu desarrollo, en un día común, digo común que no son días comunes para un policía. Sí. Suceden demasiadas eventualidades, pero ¿cómo gestionas tu propio liderazgo en un día como hoy, en un día como ayer, en un día que estás como policía? ¿Tú cómo gestionas tu propio liderazgo? ¿Cómo te percibes a ti misma como una policía, pero como líder policía?
Desde el momento, por ejemplo, yo soy muy proactiva. Eso es una de las cosas que a lo mejor puedo yo rescatar de mí. El ser proactiva me lleva a ir más allá de las tareas que a mí me ponen como que realizar. A lo mejor podría decir, bueno, pues ando patrullando la ciudad, se para una señora y me pide ayuda, pero yo no estoy esperando a que a lo mejor la señora me pare. Si andamos patrullando normalmente y yo veo que se necesita de la ayuda de nosotros, yo me paro sin problema. Entonces yo creo que mi liderazgo lo desarrollo desde los valores que tengo como persona. Soy alguien que le gusta dejar huella, como lo comentaba hace rato, en las personas que necesitan de nosotros. No solamente el ir a pararme un folio y decir, ah, aquí está la policía y ya vine y le resolví o traté de resolverle pues la petición que tenía y ya me retiro. No, es ir más allá. Cuando yo estaba en la dirección de violencia familiar, había folios de violencia bastante fuertes que si bien los podría platicar, pero mucha gente va a decir, ay no, pues qué mala onda. Ahora imagínate el estar ahí enfrente y saber que tienes que tomar una decisión, porque nosotros tenemos que tomar una decisión muy fuerte y ahí también va liderazgo. El saber hasta dónde como policía municipal no pueden entrar tus sentimientos porque hay leyes, hasta dónde tienes que ser fría, hasta dónde tienes que ser humana. Y eso es bien importante porque a lo mejor, y ahorita aprovechando, ¿verdad? La violencia familiar es un delito. Anteriormente se llevaba a una persona detenida a algún distrito de policía y la persona quedaba detenida nada más por acto de molestia o así. Y hoy por hoy no, la persona que infringe delito hacia una persona, hacia otra persona, hacia una mujer, hacia un niño o hacia un hombre, es llevada ante la Fiscalía General por delitos de violencia. Entonces, en este punto, ya cuando analizamos que es algo fuerte, pues no nada más era llevarme al violentador y ya va detenido y voy y lo entrego a la fiscalía, ese es el procedimiento y no. Es decir, ok, hay una víctima y también hay una víctima y un victimario. Sí, al victimario me lo voy a llevar, pero la víctima no la voy a dejar y le voy a decir, ah, sí, mañana voy a la fiscalía y ponga su denuncia. No, a ver, tranquilícese, vamos a dejarla en óptimas condiciones, ¿verdad? Hasta donde se puede, porque una persona que pasa por violencia, pues se comprende que no va a ser fácil, ¿verdad? Que se tranquilice. Por eso hay protocolos por medio de la seguridad, en donde te explican cómo tratar con ese tipo de personas dañadas. En este punto, el liderazgo también va más allá. El decir, sí, como policía, a mí me comprende el solamente llevarme a alguien detenido. Pero no, espérate, o sea, hay niños de por medio, hay una mujer violentada, y aparte de canalizarla, tratar de dejarle y decirle, sabe que va a estar bien, mire, mañana puede ir a poner su denuncia, pero usted en este lapso de tiempo tiene a sus hijos, dele gracias a Dios que ya usted pudo tomar la decisión de que no lo vamos a llevar. Y quieras o no, eso a la víctima pues la deja en paz. O sea, la deja en paz porque es algo muy traumático, ¿verdad? A lo mejor ver que se están llevando a tu esposo o a tu pareja porque te está violentando. Entonces ahí va el liderazgo, el también ser humano, el concientizar que el no nada más es un trabajo. O sea, el ser policía también va dentro de la ayuda hacia las demás personas. Yo no me estoy parando porque a mí me van a pagar el día. Tienes que pensar también en qué huella vas a dejar en cada una de las personas que van a convivir contigo ese día.
Cristal, ¿cómo tú te enfrentas y observas, ves, eres testigo ocular? Eres testigo ocular de situaciones que a veces ni nos imaginamos que, uh-huh, que suceden. ¿Cómo gestionas tus emociones? Eres un humano, eres una humano. Uh-huh. ¿Y cómo tú gestionas esas emociones fuertes? Porque tu propósito, tu intención, tu corazón es ayudar.
Sí.
Pero entonces ves a una persona que, mujer, hombre, niño, niña, adolescente, que ha sido violentado, eso pega las emociones.
Claro.
Luego tú haces tu acción y lo que te corresponde oficialmente, pero luego te vas a contigo misma y hay emociones. ¿Cómo gestionas esas emociones?
Bueno, para empezar, yo siempre he ido con el psicólogo y es algo de lo cual yo me siento orgullosa porque un psicólogo siempre va a ayudar a canalizar las emociones, como lo comentábamos, y siempre lo voy a seguir haciendo. O sea, te va a ayudar. Es algo bueno el venir a platicar con alguien que te va a dar un consejo, pero no esperando a que te diga lo que tú quieras escuchar. Porque con una amiga puedes decirle, ¿sabes qué pasó esto? Y así, así, o con la mamá o con un familiar. Y te decir, no pasa nada, tú puedes, porque yo digo, o sea, no sabemos lo que el policía enfrenta, ¿verdad? Pero un psicólogo, por medio de la estructura de la psicología, va a ver de qué manera ayudarte para que todo eso no sea enfocado a algo negativo para ti. Porque yo te digo a ti, o sea, no, yo no he pasado por violencia a lo mejor familiar, por violencia tampoco de pareja o violencia de alguna otra forma en la familia. Y va a decir la gente, no, pues es bien fácil para ella hablar. No, pero he visto casos, entonces yo he tenido que aprender en cómo ayudar a las personas. Entonces, hoy por hoy que estudio psicología, también he visto que el aceptar que soy un humano y que necesito ayuda de alguien más, es muy bueno. Yo te digo, me canalizo en el área de Dios. O sea, yo siempre estoy pidiéndole a Dios en todos los aspectos y también en el área psicológica. Y si bien digo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aquí en Ciudad Juárez nos tiene una dirección, en este caso que es la ODAP, en donde también hay psicólogos especializados que en cierto tiempo nos hacen exámenes y conforme ellos van viendo ventajas y desventajas del policía para tratar de cambiarlas, no para hacernos perfectos, pero para comprender que sí, que eres un humano y necesitas ayuda, que pasas por estrés, que pasas por un síndrome diferente del sueño. O sea, imagínate los turnos que nosotros manejamos, o sea, turnos bastante largos en donde estás en la tarde y luego pasas la mañana y pasas una semana y luego te brincas a la mañana y luego de la mañana a la noche y estás así. O sea, no tienes fijamente como a lo mejor en una maquiladora que dices, voy a estar toda la semana de mañana y la siguiente igual, y puedes acomodar tu vida. O sea, simplemente para el poder acompañarte el día de hoy, todo lo que pasó, ¿verdad? Y a lo mejor la gente no nos comprende, pero el pedir ayuda es muy bueno, y más para nosotros que estamos pasando por situaciones pues fuertes todos los días.
¿Has dudado algún momento de tu carrera como policía? ¿Has dudado de por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo?
Fíjate que no, ¿eh? Y no quiero ser hipócrita, no lo voy a hacer porque bien pudiera decir hoy y quedarme así como ay, la superhéroe, ¿no? Soy humana. Sí me es difícil a veces decir, ando cansada y tengo que ir a trabajar. Yo creo que a todos nos gustaría decir, hoy no quiero ir, ¿verdad? Pero no, porque se complementa. O sea, vuelvo y repito, hay personas que me reconocen y que pueden decir, ah, esa muchacha me ayudó en algún momento. Esta persona me de alguna forma, pues sí, me ayudó. He salido en varias notas en el diario y no tanto porque quiera salir, en ellas. Pero una de esas veces nos tocó a un compañero y a mí que andábamos patrullando y escuchamos por el radio que se estaba convulsionando una persona. Y estábamos cerca del área en donde era, en el centro. Y llegamos ahí a apoyarla. Y yo, como te decía, ¿verdad? Me gusta mucho capacitarme y también en mi adolescencia estudié primeros auxilios. Entonces, y auxiliar de enfermería. Y pues le pudimos dar ese RCP ese día. O sea, pudimos ayudarla, trasladarla. A lo mejor yo diría, no, pues como policía a mí no me corresponde más que decirle al esposo o la persona que iba con ella, vamos a llevarla al FEMAP, ¿no? O a algún hospital cercano, pero nada más esté con la unidad para que usted se vaya atrás de nosotros. Si no, era, la reanimamos en el momento y vámonos. Y ahí nos quedamos hasta que supimos realmente qué es lo que había pasado, ¿verdad? Pero no he dudado. De hecho, yo creo que eso me ha puesto el propósito de querer subir más. Lejos de irme, es subir. El decir, no, o sea, ya pasé por mucho y me esforcé tanto en la academia, dejé muchas cosas, cambié mi vida, como para dejarlo a un lado, yo no me veo fuera de la policía ya.
¿No te ves fuera de la policía?
No me veo fuera de la policía. Me veo más arriba. Y vuelvo y repito, no lo digo con el ego, porque cuando una persona se esfuerza mucho, sabe de lo que está hecha. Al menos yo que he pasado por situaciones de depresión, puedo decir que el estar hoy aquí no es fácil. A lo mejor la gente me lo dice, no manches, es que has hecho un chorro y todo. Imagínate, o sea, si ellos lo ven, que son personas indirectas, o sea, que no eres tú, ¿cómo se sentirá la persona que lo está realizando que ha sido bien difícil para ella? Hoy por hoy, yo siempre he dicho que cuando ya eres policía, todo el mundo te quiere hablar. Sí, la verdad, muchas personas nos hablan.
Yo nomás te hablé para invitarte al podcast, ¿eh?
Ah, bueno. Esperemos que también para comer así, ¿verdad? Pero me refiero yo en el aspecto de que ya somos policías y, ah, pues el típico, ¿qué onda? Es que soy amiga de tal por cual. Y a veces yo me acuerdo, a mí me han hablado de la secundaria. Yo no me acordaba que tenía compañeros en la secundaria. Y oye, es que pásame tu número para cualquier cosa. O me marcaban por Messenger. Y yo, ah, caray. Y cuando estaba en la academia, en la academia donde tenía que comprar cosas, en donde me desvelaba, en donde hacía sacrificios mayores, ahí quién estaba. Y a lo mejor se puede escuchar como rencor. No, no es rencor, pero es decir, ok, he llegado tan lejos y yo misma cuido mucho mi reputación. Yo misma cuido mucho lo que hago. Yo misma cuido mis acciones. Yo misma no tomo y ando manejando sola. Yo misma no consumo droga. Yo misma no hago cosas que me pongan en riesgo mi trabajo. No voy a poner en riesgo mi trabajo por alguien más. Y eso es bien enfático. Mi familia sabe que a mí no me puede hablar para decirme, oye, me acaban de parar para decir, pero ando borracho. No, no, no. O sea, porque no voy a contestar. Y si en el momento yo cuelgo, o sea, porque yo digo, si yo no lo hago, que soy la persona que se aventó todo eso para estar hoy aquí, ¿por qué lo va a hacer por alguien que no sabe lo que es estar aquí? Entonces nuestro trabajo es difícil. Por eso las personas que nos están viendo aquí y digan que un tránsito, que un municipal, que un bombero, personas que nos dedicamos al área de servidores públicos en este aspecto, pasamos por muchas cosas, y no nada más económicas, sino por situaciones de tiempo hasta familiar, cosas que a lo mejor en un cumpleaños quisiéramos estar, ¿verdad? En la Navidad, y no podemos. Entonces todo eso no lo ven. El decir, ay, es que los policías, hasta si a veces se enoja la ciudadanía porque estamos comiendo. O sea, somos humanos, no podemos llegar a un Oxxo porque se molestan porque estamos comiendo, o llegar al baño o así. Entonces yo digo que aprovechando este tipo de espacios, comprender que cuando nos vean, también vean que somos humanos, que somos el hijo de alguien, que somos la mamá de alguien, que somos el hermano de alguien, y que de alguna u otra forma vamos a estar ahí, porque es tanto lo que le tenemos odio a los servidores públicos en este aspecto, que cuando necesitamos de ellos son los primeros en hablar. Entonces hay que concientizar eso. Ahorita lo platicábamos, y aprovechando este tipo de espacios también, somos personas que nos capacitamos. O sea, yo tengo, y lo decía aquí, jefes que son doctores, con doctorados. Simplemente el secretario de Seguridad Pública es el doctor César Omar Muñoz Morales, él es doctor, o sea, tiene un doctorado, simplemente la cabeza, o sea, que es la cabeza de la corporación. Y si me voy así y voy bajando, hay personas y compañeros que tienen licenciaturas. En una unidad no solamente van 4 policías, 2 policías, en la unidad va un policía, sí, 4 policías, perdón, pero va la enfermera, va el licenciado, va el doctor, o sea, van personas con especialidades, con licenciaturas, y nos ha costado porque con los horarios que tenemos, imagínate, y luego más aparte estudiar y tener familia, ahí es cuando también hay que poner en balanza los pensamientos y lo que voy a decir. Porque no, yo respeto mucho todos los trabajos, pero imagínate una persona que a lo mejor trabaja en la maquila, salir sus ocho horas, perdón, y a ti te van a preguntar, a ver, ¿se va a quedar tiempo extra? Sí. Ah, ok, perfecto. Ahí le va, tiempo extra. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos nuestro horario laboral, y si nos excedemos de eso, lástima, o sea, es parte de nuestro deber. Yo no voy a decirle a una persona que está pasando por un choque, o no sé, por algo que necesita de nosotros, sabe que no, ya 4 de la tarde, con permiso, ya me voy. No, o sea, yo tengo que terminar mi trabajo, y si se excede a más de eso, pues yo tengo que seguir ahí. Entonces es parte también de analizar hasta dónde el policía es ser humano.
Cristal, acabas de hacer una concientización. Sí. Y te estoy observando mientras estás hablando, y de verdad aquí en la cabina podemos ver, como decimos, ¿no? Con el corazón en la mano. Sí. Y te agradezco, te agradecemos esa sinceridad con la que hablas. Yo creo que no por nada en la policía te han ido promoviendo, y eres una mujer que también en medio de todas sus actividades has ido a dar conferencias, y eres conferencista en el Instituto de la Mujer, eres conferencista en algunas otras dependencias, o en escuelas, o en algunas otras unidades. Cuéntanos un poco de eso, de tu experiencia al ir y colocarte como una ponente hacia ciertos grupos de mujeres, de sectores. Claro. y cómo eso impacta tu propia vida.
Bueno, el Instituto de la Mujer a nosotros nos dio una certificación cuando yo pertenecía a la Dirección de Violencia, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde hay ahorita compañeros desarrollándose, y era enfocada a la violencia de género. Entonces, esa certificación estuvo muy buena porque nos llevan diferentes ponentes. Desde en su momento lo que era la gobernadora Tarahumara aquí en Ciudad Juárez, doctores, especialistas en diferentes tipos de ramas. Y posterior a eso, a mí me toca implementar las pláticas dentro de la dirección hacia la sociedad, tanto en escuelas de diferentes tipos de etapas, así como en diferentes tipos de empleos aquí en Ciudad Juárez y de asociaciones civiles. Posterior a ello, fuera de muchas instituciones me invitan a dar pláticas, a lo mejor no de policía siempre. Sí, ¿verdad? El ser policía impacta porque el solo uniforme ya es el impacto, el ver a un policía. Pero también como mujer me ha tocado ir a desarrollar estas pláticas en lo personal. Me acuerdo mucho, ¿no? Hace como unos 4 o 5 meses, estamos hablando como entre octubre más o menos del año pasado. Pues a mí me tocaba estar de noche en mi turno de noche, y al día siguiente yo tenía una plática con mujeres violentadas allá en el kilómetro 33 de Ciudad Juárez, en uno de los comedores que tienen aquí en Ciudad Juárez. Y pues yo les dije que sí, iba más dormida que despierta, porque yo al día siguiente tenía que presentarme en la tarde. O sea, te digo que cambian los horarios. Y yo salí a las 6 de la mañana, me fui a mi casa a bañar y arreglarme, y luego ya estaba yo dando la plática a las 11 de la mañana vestida de civil, hablando como policía, como mujer, como psicóloga, como líder. O sea, ahí sí como que comprendes de todo este tipo de cosas. Y yo les decía a ellas, porque eran diferentes tipos de mujeres desde diferentes edades. O sea, el hecho de yo estar aquí y hacer un espacio, no lo hago con el agradecimiento de ¡ay, qué padre vino!, sino el decir, ok, de aquí esta plática, ¿cuántas personas van a salir en sí, yo quiero denunciar, o sí, yo quiero cambiar mis ideales? Sí, hablo de la violencia, como lo comentaba, porque son áreas en las cuales yo me especialicé, pero el desarrollo personal yo siempre lo voy a decir. Ese día yo les comentaba a ellas, ¿quién de aquí no estudia? Para enojarme, porque si me dicen que no tienen tiempo, si me dicen que no tienen un espacio en su día, si me dicen que no pueden económicamente, claramente es mentira. Económicamente hay muchas becas, y ya hoy por hoy el gobierno se ha movido en muchos aspectos, y hasta los mismos trabajos te dan desarrollo en escuelas. Y por tiempo, pues no, porque, o sea, vuelvo y repito, si tienes un trabajo un poquito más estable, claro que se puede, porque es el desarrollo personal. Independientemente de que tú tengas hijos, el día de mañana, para que tú puedas tener esa estabilidad económica, yo creo que como persona, el decir, ay, mi mamá es licenciada, mi mamá es doctora, mi mamá es profesionista. ¿Cómo, si yo me quiero poner a criticar algo de las leyes y de algo que no me gusta, de los servidores públicos, de las leyes, de las personas que ponemos como candidatos o no a algún tipo de rubro de lo que es la política, también tengo que analizar que para que yo hoy, Cristal, esté aquí en este podcast, principalmente de policía, porque esa es una de las cosas que en años pasados ni se hubiera visto, y que me diera la apertura, o sea, que tú como hombre digas, voy a invitarla a ella, independientemente de que yo sea Cristal, o sea, que sea una mujer. O sea, ¿cuántas personas no tuvieron que pasar por humillaciones, por voy a buscar mis derechos? Y yo no soy feminista, ¿eh? Yo siempre he dicho que para que al hombre se le volteen a ver los derechos, tiene que voltear también a ver cómo la mujer, así como la mujer luchó para que se le volteara a ver y se le respetara un poco más, también el hombre dejar ese machismo a un lado y decir, ah, ok, entre nosotros mismos también pasamos por violencia. Entre nosotros mismos también tenemos que desarrollarnos. Ya no nada más existen los hombres que son doctores, ya también existen las mujeres. Ya no existe nada más el presidente, ya está la presidenta. Y en este aspecto, vuelvo y te repito, el que a mí me inviten en las asociaciones civiles, perdón, sin aún tener una carrera, porque todavía lo digo con ese enfoque, todavía no me gradúo de la universidad, teniendo personas con más preparación, a mí me dice que estoy haciendo las cosas bien entonces. Porque yo estoy, sí, pues no estoy tan grande. No. Tengo 25 años y he hecho muchas cosas. Pero déjame decirte que todo esto salió por no querer quedarme en donde yo pensé que me iba a quedar. O sea, porque yo siempre me he visto muy alto. Pero vuelvo y te repito, o sea, me ha costado el llegar hasta allá.
Estamos con Cristal Frank, policía municipal, y regresamos, seguimos aquí en Alternativa FM. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Regresamos aquí a la mesa de Expoliderazgo en Alternativa FM y seguimos en esta conversación con Cristal Frank, policía municipal. Y Cristal, hemos ido construyendo una conversación y nos has dejado ver ese lado humano. Y yo creo que podemos decir que no solo el lado humano de una policía, Cristal, sino de el cuerpo policíaco. Y, sí. Y es algo que agradecemos de poder estar en esta conversación tan constructiva. Cristal, ¿qué lecciones de vida en este proceso como policía has aprendido? ¿Qué lecciones de vida te han marcado más?
Bueno, el comprender que nuestros tiempos en ocasiones, pues, como lo decía, ¿verdad? Yo puedo decir, voy a salir a cierta hora y puede que ese desfase de tiempo cambia muchas cosas a lo mejor en mi realizar diario. Ahorita que dices que generalizo, lo hago porque no solamente yo paso por este tipo de situaciones. O sea, estamos hablando de que todos mis compañeros, independientemente del puesto que tengan dentro de la secretaría, pasan por estas situaciones, ¿verdad? Pero la ciudadanía debe de ver eso, el sacrificio que hacemos para poder estar aquí. Si nos gusta, está muy padre, pero somos humanos. Entonces también es mucho amor por la camiseta,
por el uniforme.
El estar aquí va más allá, no solamente de, como te decía, pararme y decir que es un día laboral, sino que voy a poner en esa situación, ¿verdad? Mi tiempo, mis horarios y mi vida también, ¿verdad? También puedo comentar de alguna otra forma que las decisiones son una parte muy importante de lo que como seres humanos vamos a tener como resultado en nuestra vida, ¿verdad? Porque sí me ha tocado ver gente que conozco en situaciones problemáticas y mi punto aquí es, o sea, estábamos en el mismo lugar, no sé si a lo mejor estábamos en la misma escuela, que pudo haber afectado para que esa persona se fuera por un área totalmente diferente. A mí me ha tocado ver noticias, a lo mejor desde antes de que yo fuera policía, en donde compañeros que estaban conmigo en la preparatoria fallecían por algún tipo de accidente o por decisiones mal tomadas. Entonces, el estar hoy aquí como policía no siempre te ven como la amigable. A veces te ven como ese contrincante, ¿no? De que, sí, ya quiera tratar de hacer todas las cosas bien y por leyes. Y se burlan hasta de uno, ¿verdad? Como persona. Pero hoy por hoy puedo decir que las decisiones que he tomado para poder llegar hasta aquí me han llevado por un buen camino. Porque si yo me, como decíamos en un inicio, así revictimizara la vida y analizara todo eso y me iría por el lado humano que me conviene, a lo mejor mi vida hubiera tomado totalmente otro rumbo. A lo mejor algo más fácil. Porque ¿a qué persona le gusta batallar? Pero el batallar me ha tenido aquí. Y pues me ha ido desarrollando como persona. Entonces yo creo que han sido cosas que me han forjado el carácter también. Ya tenía un carácter, pues poco a poco lo he ido implementando en ello. Y el forjar estas situaciones de crecimiento, puedo decir que han sido parte de los sacrificios que he tenido que hacer como policía, pero que me han dejado un propósito claro.
Oye, Cristal, ¿cómo valoras hoy la vida? ¿La valorabas cuando eras adolescente? Uh-huh. Luego ya más madura, pero hoy después de todo este proceso de crecimiento, ¿cómo valoras la vida?
Híjole, aún más porque pues yo salgo de la casa en la mañana y yo no sé si vaya a pasar algo. Todas las personas estamos expuestas a accidentes, Desde el momento en el que tomamos un automóvil o a veces estamos en la misma casa porque no salimos, pero puede pasar un accidente. Pero el policía tiene triplicado o multiplicado más bien el riesgo, ¿no? Entonces, no solamente va mi vida de por medio, lo que puede suceder, ¿verdad? Sino las personas que nos quieren, que están ahí también pues con nosotros, los hijos, las personas que conviven. Y en un inicio que te comentaba, cuando uno entra a la academia no es muy satisfactorio saber que vas a entrar a la policía, porque lo primero que van a pensar es que te van a matar, la verdad. O sea, y más en una ciudad tan, tan violenta como lo era anteriormente. Y ahorita cuando se habla de seguridad, o lo planteamos, ya es un poco bajo, porque la misma corporación ha hecho que esto baje, pero de alguna otra forma no sabemos los accidentes que podamos pasar, desde un choque, desde un accidente con algún arma punzocortante hasta con un arma de fuego. Entonces, nuestra vida, para mi punto de vista y hablando en lo personal, pues todos los días la gratifico de alguna otra forma, porque no sé si voy a regresar a mi casa. Eso es algo bien importante.
Sí, 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 porque están en medio del fuego.
Sí.
Literalmente están en medio del fuego. Así que la vida se valora de manera diferente, y yo creo que es desde una perspectiva también completamente diferente, porque les toca experimentar, ver y ser testigos presenciales, oculares, de infinidad de circunstancias que viven las personas por accidente o por intencional o lo que sea. Entonces, Cristal, si pudieras enviar un mensaje a las personas que hoy nos están escuchando a través de la radio, que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas en YouTube, Spotify, ¿qué les podrías decir? ¿Qué les diría Cristal? ¿Qué mensaje pudiera decirles Cristal a las personas?
Bueno, como Cristal podría decir que no se cansen de ir por sus sueños, que nada está muy alto. Si uno se lo propone, se hace. Y a lo mejor no en el tiempo específico, en cuanto uno quiere las cosas, ¿verdad? Yo decía, batallo con esa paciencia, pero al final de cuentas estoy logrando lo que en algún momento me propuse. Y yo lo digo y lo reafirmo, o sea, yo me veo muy lejos, pero ha sido poco a poco con el esfuerzo que he hecho. Y el no revictimizarte, salir de tus situaciones, cortar con trascendencias familiares que se podría decir teníamos, te va a quitar muchos problemas, te va a hacer una persona más feliz. El no echarle la culpa a nadie de lo que pasas es algo que te va a quitar muchas culpas, se podrá decir también de esa forma, y vas a vivir tranquilo y vas a poder realizarte como persona. Y como policía municipal, yo sí voy a hacer mucho énfasis de que cuando veamos a una persona con ese uniforme, sepamos que también tiene familia, que tiene problemas, que es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero se podrá decir que con más dificultades, porque pues nuestros horarios, vuelvo y repito, son diferentes, nuestras capacidades son muchas, no estamos hablando con cualquier persona. A lo mejor el policía que me acaba de parar es un licenciado y pensamos que no saben de leyes, y queremos nosotros decirles como los abogados de Facebook, ¿no? El típico abogado de Facebook de en el artículo primero dice, pero no, o sea, las personas que nos están parando también tienen carreras, también son personas que tienen ese desarrollo porque el día de mañana quieren prosperar en ese trabajo o en otro, pero nos ha costado mucho. Entonces, respetar el uniforme, respetar a la persona, no generalizar. También sé que a lo mejor hay ocasiones que a lo mejor algún compañero ha dejado en mal a la corporación, pero somos más los buenos. Y esa palabra es bien importante, esa frase más bien, porque el levantarme yo todos los días, luchar por lo que quiero, por lo que busco, capacitándome, porque esa es una cosa bien importante. Nosotros nos capacitan casi diariamente, me dice que voy a estar más allá de donde me veo. Entonces, imagínate que yo salga una mañana bien, bien padre. Ay, no, sí, vengo bien contenta y todo. Y ya, pues, me recordaron a mi mamá en la esquina. O sea, es bien difícil porque, ah, caray, espérate, o sea, estoy haciendo mi trabajo. O sea, estoy haciendo mi trabajo, soy persona. A veces no les hacemos nada y al solo hecho de ver el uniforme es difícil. O sea, es una agresión. Y sabes que el cariño que nosotros más tenemos y el más sincero es el de los niños. O sea, un niño en la calle te voltea a ver y eres su héroe. O sea, no hay necesidad de que tú le hables, de que le digas algo. Y él solo eso te ve Y ay, o sea, el policía y el solo bajar la ventanita de la unidad y decirle cómo estás y subirlo y ven y mira, ya para ellos es algo imponente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la sociedad tiene una mala idea porque nosotros los adultos somos quien ponemos en cada uno de las personas que vamos criando ese sentimiento de odio, ese sentimiento de todos son iguales. Ay, es que el mugre policía me paró y los niños escuchan. Entonces, si ellos que no tienen odio por nosotros, si nosotros comprendiéramos, me paró un tránsito, me paró un policía. Oye, te acabas de pasar un alto. Pues sí, pero no, o sea, comprender. Estoy infringiendo yo también la ley, es trabajo de ellos. Si yo ahorita voy con un doctor, el doctor me va a decir, debe de tomar esto, debe de administrarlo de esta manera. Y si yo tomo las indicaciones de alguien que es por mi bienestar, ¿por qué no lo haré por alguien que también de alguna otra forma estaba viendo por el bienestar mío y de las demás personas que nos rodeamos?
Una conversación sin duda, Cristal, muy interesante. Gracias por abrirte aquí
gracias por la invitación.
En esta comunicación, en esta conversación. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales?
Bueno, me encuentran, estoy en las redes sociales como Cristal Frank, así. Esas son mis redes sociales y pues ahí estamos en contacto también para lo que la gente necesite.
Muchas gracias, Cristal, por estar aquí en Expo Liderazgo. Gracias de verdad por estar aquí.
No, gracias a ustedes por el tiempo.